una alegría compartir este momento con ustedes y con la audiencia de Radio María. Si bien estamos en verano acá en Europa, hoy es un día de lluvia, porque se ha venido una lluvia tremenda y está bajando un poco la temperatura, gracias a Dios, porque han sido días de muchísimo calor. Ustedes habrán visto las imágenes también de la Jornada Mundial de la Juventud, el sol, el calor, y ahora, bueno, en Roma estamos con esta lluvia, esta tormenta que se ha venido, pero para refrescar, gracias a Dios, para refrescar. Y sí, hoy queríamos recordar la Beata Mamá Antula por la vinculación que tiene con San Calle, con San, así, con nuestro patrono del pan y el trabajo, San Cayetano, porque ha sido ella la que trajo la devoción a la Argentina, y donde hoy tenemos la parroquia de San Cayetano, que está también la escuela que siempre han llevado adelante las hermanas. Era terreno que le habían donado al beaterio, digamos, que quedó en la Santa Casa de Ejercicio y que fundó la Mamá Antula, y que de ahí nació la congregación de las hermanas del Divino Salvador. Y fueron ellas que después fueron llevando adelante el colegio, y la parroquia pasó a depender del obispado. Pero ellas fueron las primeras que custodiaron la imagen, la devoción de San Cayetano, ¿no? Y cuántas cosas de nuestra historia están vinculadas a la figura de la Beata María Antonia, ¿no? De San José. Me acuerdo en la misa de Acción de Gracia, el día después de la ceremonia de beatificación en agosto del 2016, que estuvo presidida por el cardenal Poli. Él, durante la homilía, subrayaba, ¿no?, esa maternidad espiritual de la Mamá Antula sobre nuestro país. También pensando a que en la Santa Casa hicieron los ejercicios espirituales muchos de los próceres de nuestra patria, que en la Santa Casa se dialogó y se habló y se hizo discernimiento sobre la primera junta de gobierno, y casi todos los miembros de la primera junta de gobierno estaban vinculados a la Santa Casa, porque cuando tuvimos en mano la documentación del proceso, bueno, vimos que el maestro general de obra fue Cornelio Saavedra, los padres de Alberti donaron parte de los terrenos, Azcuénaga trabajaba en el cabildo y firmó la autorización para edificar. Y así, todos de alguna manera estaban vinculados con la Santa Casa. Y era hermoso ver, ¿no?, esa cotidianidad de nuestros padres de la patria, con la Santa Casa. Y también otra cosa que nos pidieron cuando preparamos la posición fue contextualizar bien históricamente cómo era Buenos Aires en la época de la madre. La madre nace en 1730 en Silípica, que, bueno, hoy es una pequeña localidad, pero entonces pensamos que eran las afueras de la ciudad de Santiago del Estero. Y posiblemente era donde estaba la casa y la residencia de su familia. Y después, cuando son expulsados los jesuitas por Carlos III del Reino de España, bueno, todos los jesuitas, incluso la madre tenía un primo jesuita, Benito Juárez, que va a ser con el que ella se va a cartear, que antes de irse le dejó una sotana de sacerdote jesuita, que la madre se vistió con ella y que la usó hasta su muerte, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Una mujer que vestía la sotana de los jesuitas, ¿no? Y bueno, fue ahí, o sea, ella era de una familia, ¿cómo se puede decir? Su familia eran de esos españoles que habían sido enviados a la colonia para tener cargos de gobierno y de administración, y su educación era la educación de una chica normal de la sociedad de Santiago del Estero, y tenía una buena educación, una buena formación, que es evidencia de las cartas que después ella escribirá. Y a los 15 años fue cuando pidió la admisión al beaterio de los padres jesuitas ahí en Santiago del Estero. Y eso implicaba, eran una especie de laicas consagradas, ¿no? Porque entonces no existía, estamos hablando del siglo XVIII, y que recién se empezaba a perfilar, pero muy de lejos, porque hasta, recién en el siglo XIX nacerá la vida religiosa activa, ¿no? Entonces, los padres jesuitas tenían estas mujeres que eran una especie de laicas consagradas que los acompañaban en su misión. Y María Antonia, a los 15 años, hace su consagración como beata de la compañía y inicia todo su camino espiritual, de oración, de sacrificio, de misión. Ella enseñaba en quechua a los indígenas el catecismo y colaboraba con los padres en todas las actividades apostólicas que eran necesarias y que ellos necesitaban su colaboración. Estuvo aproximadamente 22 años haciendo esa vida. Y después, bueno, llegó este evento histórico tremendo que fue, ¿no?, la expulsión y la supresión de la Compañía de Jesús. Y entonces fue allí cuando, bueno, ella sintió ese llamado del Señor a trabajar apostólicamente para que no se perdiera ese tesoro tan grande de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y ahí pide autorización al gobernador, porque claro, Santiago del Estero era parte de la gobernación del Tucumán, y siendo su familia una familia que estaba vinculada al gobierno, no le fue difícil obtener, porque la conocían la familia, obtener las autorizaciones del gobernador y del obispo de Córdoba del Tucumán para poder organizar los ejercicios de San Ignacio. Y ahí empezó todo su recorrido, acompañado por otra beata y por un sirviente niño que tenían adolescente. Ella salió con su carrito y con sus cosas, caminando a pie y recorriendo, bueno, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca. Llegó incluso a Córdoba, donde estuvo 5 años viviendo y donde tenemos cartas hermosas de Ambrosio Funes, donde cuenta todos los frutos espirituales que iban surgiendo de los ejercicios espirituales que ella organizaba y que ella acompañaba y acompañaba a las personas y asistía a los sacerdotes durante los ejercicios espirituales para ayudar a la gente, ¿no?, a hacerlos siguiendo la voluntad de Dios y en el discernimiento ignaciano. Realmente los contemporáneos, por las cartas que nosotros tenemos, la documentación que tenemos, la admiraban muchísimo y veían en ella una mujer de Dios que obraba grandes cosas, ¿no? Pero para nosotras, como mujeres argentinas, es un ejemplo de una vida dedicada al servicio del Señor en autenticidad, porque realmente ella vivió con mucha autenticidad su fe. Supo afrontar momentos dificilísimos y después es muy simpático cuando se inicia, es la primera causa de beatificación y canonización que se inició en Argentina, ¿no? A inicios del 900, cuando existían en Argentina solo 4 obispos que se reunieron y decidieron iniciar esta causa, que fue la primera. Cuando declaran personas ancianas, ¿no? que eran los nietos de los contemporáneos de la madre. Porque, bueno, todos sabemos que los abuelos transmiten las historias a los nietos, ¿no? Y cuando ellos declaran, casi todos cuentan más o menos los mismos hechos. Y uno de los hechos que cuentan era que cuando llega a Buenos Aires la Mantula, que al entrar a ingresar de la parte de lo que hoy es la Iglesia de la Piedad, pero que entonces era una de las entradas de Buenos Aires viniendo de Córdoba, bueno, unos chicos la ven llegar, cansada, vestida con la sotana de jesuita, apoyada en una cruz, y bueno, le hicieron bromas, ¿no? Porque eran chicos y no comprendían el valor de la misión de la madre. Por eso, pues, la madre pidió que fuera sepultada ahí, en la Iglesia de la Piedad, que era por donde ella había llegado, ¿no? Y claro, para empezar a organizar y predicar los ejercicios de San Ignacio necesitaba tener la autorización de la autoridad eclesiástica y de la autoridad civil. Pero claro, una cosa era el norte de Argentina, donde la familia era conocida, donde era muy difícil que las noticias de allí llegaran inmediatamente al rey. Pero otra cosa era Buenos Aires, que era un puerto de mar y donde rápidamente llegaban las noticias, ¿no?, de lo que sucedía a España. Entonces, claro, las autoridades, sobre todo la autoridad civil, como que no quería comprometerse porque estaba prohibido todo lo que tuviera que ver con la Compañía de Jesús y San Ignacio. Y ella llega con esta idea, ¿no? Bueno, entonces durante 9 meses iba todos los días, se sentaba y esperaba que la recibieran. Y al final se ve que nuestra beata le dijo al Señor: bueno, Señor, obra tú porque yo no, ya no puedo, ¿no? Y entonces lo contó el que quedó en vida, ¿no? Ella sale del fuerte y había dos soldados haciendo la guardia a la puerta, ¿no? Entonces ella le dijo que a las 2, cuando sonaba la campana de las 2 en el cabildo y vieron que se acercaba una nube, se fueran. Entonces, uno le hizo caso y el otro no le hizo caso. Esto se me parece el Evangelio, ¿no? Uno le hizo. Bueno, el que le hizo caso fue el que lo contó. Entonces, después, ¿qué pasó? Vino una tormenta eléctrica y un rayo cayó sobre el polvorín del fuerte y saltó todo, ¿no? Saltó todo. Entonces, cuando el soldado contó lo que había pasado, la llamaron a la madre y le dieron la autorización para organizar los ejercicios espirituales de San Ignacio en Buenos Aires. Pero y tiene algunas otras anécdotas así, ¿no? De que, bueno, el Señor, cuando era necesario, se hacía presente también de esta manera, ¿no? Acompañándola para que pudiera llevar adelante a cabo su misión. Y lo que sí también llamaba mucho la atención es que, cuando hicimos el contexto histórico, Buenos Aires eran 40 cuadras por 40 cuadras, ¿no? Eso era la ciudad de Buenos Aires. Y después, claro, todo lo que se, lo que, lo, la documentación que nosotros tenemos es que durante todo el año se hacían ejercicios espirituales en continuación. Y venía gente, incluso que llegaba en carrozas de las afueras, por ejemplo. La Matanza lo consideraban una ciudad en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Para entendernos. Vos imagínate que si bueno, la ciudad de Buenos Aires eran 40 cuadras por 40 cuadras, prácticamente lo que nosotros conocemos la ciudad de Buenos Aires como la zona de las luces, ¿no? En el centro-centro. Pero bueno, era permanente, o sea, cerraban una tanda de ejercicio, tenían un día de reposo y iniciaba otra tanda de ejercicio. O sea que prácticamente casi toda la ciudad de Buenos Aires hacía los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y cuando, bueno, nosotros encontramos también documentación, estaba publicado en un libro que lo encontramos en la Biblioteca de la Gregoriana. Habían mandado un visitador del Vaticano a los países de Sudamérica y decían, bueno, que la situación de la fe, estamos hablando de tipo 1830, ¿no? Entonces decían, bueno, que la situación de la práctica de la fe no estaba muy arraigada, no estaba muy organizada, bueno, tenían una serie de connotaciones negativas y decían, menos en la ciudad de Buenos Aires, donde la acción que realizó María Antonia de San José todavía mantiene su fruto. Y bueno, yo la verdad quedé impresionada de que existiera esta documentación, ¿no? Y de cómo la labor de ella, la labor pastoral, la labor evangelizadora, la labor catequética, dejó frutos en Buenos Aires incluso por décadas. Y yo te diría mucho más décadas de las que nosotros pensamos, porque cuando se inicia la causa, como toda la ciudad de Buenos Aires se volcó, las autoridades y incluso la habían elegido a inicio del 900, no me acuerdo si en el 1920, hay una documentación que está en el archivo de la Santa Casa, en que las mujeres la eligen, la sociedad de mujeres la eligen a la mamá Antula como protectora de las empresarias argentinas, por cómo ella llevó a cabo la organización de la Santa Casa. Pero son todas anécdotas o hechos históricos que nos enriquecen porque son parte de nuestra historia, no se conocen y es bonito compartirlos y ver cómo una mujer fue punto de referencia de la sociedad de Buenos Aires, porque cualquier problema que existía a nivel familiar se iba de la madre para pedirle consejo. Nosotros todos los argentinos sabemos el problema de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que los padres no la querían dejar casar con Thompson y que siempre vimos en los libros de historia que dicen que a un cierto punto los padres como que la llevaron de las religiosas, ¿no? Y es que estuvo en la Santa Casa, estuvo ahí en la Santa Casa y también cuentan las hermanas que Rosas iba cuando en aquel periodo que tenía miedo que lo envenenaran, ¿no? El último periodo del general Rosa, iba a la Santa Casa y comía las empanadas porque decía que las hermanas no le hubieran hecho nada, ¿no? Pero son todos esos detalles de la historia nuestra, que nosotros conocemos la parte oficial y seria, ¿no? Pero después la parte de la vida cotidiana, pasó por la Santa Casa, mucho pasó por la Santa Casa en la cotidianidad, ¿no? En los hechos cotidianos. Así que es un tesoro de nuestra historia. La verdad que cuando empecé a tener en mis manos los documentos de la causa, me alegré muchísimo que el Señor me hubiera concedido este don inmenso de poder tocar así de cerca esa parte de nuestra historia nacional que bueno, que no viene contada en los libros, ¿no? Pero que es el aspecto femenino, materno, cotidiano, que es hermoso también verlo desde esa perspectiva.
Sin duda, en esto que nos compartís, Silvia, está este detalle tan importante de la vida, del legado de Mama Antula, cómo su presencia fue tan valioso, tan valiosa en la historia, en el contexto, en el transcurrir de ese momento, y hoy lo miramos hacia atrás y lo podemos ver y entender así, aun con los desafíos que habrá implicado también, porque como bien decías, para el momento, para la época, no había muchos espacios dentro de la iglesia para las mujeres, para que puedan vivir, por ejemplo, la vida consagrada, y fue ella haciendo este caminito en distintos lugares de nuestro país y en Buenos Aires especialmente, para compartir esta devoción también tan especial de San Ignacio, la devoción de los ejercicios espirituales. Abriste una linda puerta, Silvia, para entrar así a la historia de Mama Antula y, como siempre, invitamos a nuestros amigos que están del otro lado a que sean parte de esta mesa, que puedan sumar su testimonio, su compartir, qué es lo que esta historia evoca, moviliza hoy en nuestro corazón. Sumamos, como siempre, los aportes Adri vía WhatsApp.
Por supuesto, los esperamos a todos al 3518
171-573. Compartimos un poquito de música y continuamos en Historias de Santidad.
En los pagos de Santiago, una de la chacarera, se nos dio a los argentinos una flor de santiagueña. Le llamaban mamantula, viera qué guapa de veras. No le anduvo mezquinando a los caminos desiertos, se la vio como andariega buscando al pueblo sediento para darle agua fresquita del Dios que llevaba dentro. Cruz en la mano, donde apoyaba su vida, le apostó a la providencia que nunca, nunca se olvida del cristiano enamorado que se entrega sin medida. Mamantula misionera y no menos peregrina, si se olvidara su nombre, algo te falta, Argentina. Padre Ignacio el peregrino fue el maestro de tus sueños y te hiciste mamá buena para grandes y pequeños, pa' los hermanos del norte y hasta los mismos porteños. Lo que puede Tata Dios, cuando el corazón es grande, no hay camino intransitable ni miedo que nos ablande. Contagianos tu coraje para hacer lo que se nos mande. Mujer fuerte como muchas de esta tierra americana, encendiste el evangelio en la vida cotidiana. Hoy tomamos tu antorcha pa' que ilumine el mañana. Mamantula misionera y no menos peregrina, si se olvidara tu nombre, algo te falta, Argentina.
La música nos acompaña también y nos pone en sintonía con esta historia de santidad que compartimos hoy. Bien Argentina, bien de nuestra tierra. Repasamos en este día la historia de la Beata Mamantula, beatificada en el año 2016, ella proveniente de la tierra santiagueña. María Antonia de Paz y Figueroa, allá de Silvia Corriale, nos abrió una puerta, nos llevó a la historia y también al legado que ella dejó en esa historia, en ese contexto, y hoy lo miramos también a distancia y podemos encontrar sus huellas también, sus huellas de beatificación y de santidad para nuestra vida.
Pero vamos a seguir en este camino junto a la doctora Silvia Corriale y también, Silvia, quiero que presentes a quien has invitado también a participar del programa y que ya lo tenemos en línea.
Sí, yo agradezco a Monseñor Néstor Llobando, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, que es jesuita, que es providencialmente desde hace unos años está... él ya lo va a explicar si quiere cómo, responsable de la parte actora de la causa de beatificación y canonización, o sea, más, digamos, le tocó la parte de la canonización de la Beata, y bueno, aceptó compartir este momento con nosotros, estar presente en el programa, y claro, siendo un obispo jesuita, lo que nosotros esperamos que él nos comparta y nos ayude a comprender mejor la vinculación de la Mamantula con los ejercicios espirituales de San Ignacio, cómo ellos lo, en la compañía de Jesús la recuerdan, qué huella dejó entre ellos, cómo la consideran, y bueno, cuáles son las características de la espiritualidad ignaciana que ellos ven más claramente en la vida de Mamantula, de la Beata Mamantula. Así que bienvenido, Monseñor Ernesto.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Silvia, y también Radio María, en este programa dedicado a nuestra querida Mamantula. Y como bien decías recién, Silvia, la vida de Mamantula en su trascendencia, que supera su época histórica, es precisamente haber continuado la obra que los jesuitas hicieron en estas tierras, especialmente en lo que se refiere a los ejercicios espirituales dados en medios populares. Es decir, ahí creo que radica como la parte más esencial del ministerio y del carisma de Mamantula. Sabemos que los jesuitas fueron expulsados de esta tierra en vida de Mamantula en 1767, y ese hecho fue un hecho muy fuerte, histórico, eclesial, porque los jesuitas tuvieron que abandonar de un día para el otro todas las obras apostólicas y educativas que se daban en esta zona del Río de la Plata y de Paraguay y de Perú y de toda América. Principalmente las reducciones, las universidades y estas obras directamente al pueblo de Dios, que eran los ejercicios en diversas casas de ejercicio, en la cual Mamantula en Santiago del Estero era una colaboradora y formaba parte del beaterio. Cuando fueron expulsados los jesuitas, yo siempre digo, en lugar de quedarse llorando en los rincones, Mamantula toma esta obra como una obra de Dios y la hace propia en su corazón. Y junto con otras mujeres, ella continúa con los ejercicios espirituales, siendo quienes organizaban las tandas, eran muy numerosas en muchas de las ciudades de aquel entonces, y ella recorre junto con otras mujeres miles de kilómetros llevando los ejercicios y así dando posibilidad a miles de ejercitantes a que tengan su encuentro con el Señor a través del método de los ejercicios. Así que realmente Mamantula es la continuadora de los ejercicios espirituales en estas tierras. Por eso le debemos tanto y está muy unida a nuestra vida como jesuitas en ese momento, en la expulsión y luego en la supresión de la congregación, y ella sigue vinculada con varios de los jesuitas expulsados que se van a vivir a Europa, algunos se van a vivir a Rusia, y allí ella mantiene comunicación y cuenta en sus bellísimas cartas toda la obra apostólica que realizaba en estas tierras. Así que es realmente una continuadora de los ejercicios espirituales en esta bendita tierra, ahora argentina.
Hace un ratito... Sí, adelante, Silvia.
No, sí, se decía, bueno, porque estando todavía en vida la madre, se escribió en Europa un libro que se llama El Estandarte de la Mujer Fuerte, ¿no? Que la primera edición parece ser que fue escrita en francés, porque las cartas en las que la madre contaba los frutos de los ejercicios y lo mandaba al padre Juárez, que era su primo, después que hacían los sacerdotes jesuitas que no podían ser jesuitas y estaban en el clero diocesano aquí en Europa. Se traducía, acá en Italia, la traducían en distintos idiomas y se lo mandaban a los padres en la diáspora, ¿no? Para mantener el ánimo, ¿no? Para mantener la esperanza de que el carisma de la compañía, de que la obra de Ignacio era válida y mantener la esperanza de que iba a ser representada la compañía, ¿no? Entonces, como una mujer nuestra, de nuestra tierra, yo le decía el otro día a Monseñor Giovanni, ustedes tienen padre, los jesuitas tienen padre y madre, porque Ignacio es el padre, pero por esto histórico que pasó, la mamá Antula fue la madre, porque no fue solo la madre de los jesuitas que estaban en el Río de la Plata. Como sus cartas se traducían, se mandaban a todos para mantenerles ese gozo de ser de la vocación y del carisma, ella fue madre de toda la compañía. Y les mantuvo el ánimo, les decía, en las cartas se lee que les dice que no dejen las obras, que se mantengan ahí, porque incluso había en algunos lugares jesuitas que se quedaron en los colegios, no como jesuitas, sino como sacerdotes diocesanos, y muchas obras no las dejaran porque iba a ser destinada a la compañía, porque el Señor en la oración le había manifestado a la mamá Antula, le había hecho ver, así, en el misterio de la fe, digamos, ¿no? Pero ella dice, ella contaba que tuvo una experiencia en la oración y ella la interpretó, y los sacerdotes que la acompañaban la interpretaron como que la compañía iba a ser represionada. Incluso hay dos cartas de la mamá Antula del último periodo de su vida, una de ella y otra de otro que comenta que cuando iban algunos jóvenes a hablar con ella porque pensaban que tenían vocación, y algunos la madre le decía, vos tenés vocación de jesuita, tenés que esperar porque la compañía va a ser represinada, y cuando sea represinada vos entrás como en el noviciado de los jesuitas. O sea que les cuidaba las vocaciones, incluso cuando la compañía todavía no estaba represinada, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita, porque también es muy bonito para los mismos jesuitas saber que el Señor utilizó de instrumento a la mamá Antula, un instrumento de la acción de Dios para demostrar el amor que sentía la compañía de Jesús y cómo la cuidaba desde el cielo, ¿no? A través de la obra de la mamá Antula, que es una de los signos, ¿no? Con los que lo fortaleció en ese momento de gran prueba.
Sí, la verdad que ahí hay como solemos decir a veces en el lenguaje religioso y teológico, hubo un kairos, es decir, hubo un momento en que el Espíritu Santo le da la fuerza a esta mujer para continuar esta obra. Y no es que organizó unos retiritos espirituales para 20, 30 personas. Fueron miles los ejercitantes, tanto en Buenos Aires como en las principales ciudades en aquel entonces. Y los organizaba de una forma tan testimonial en su modo, en su misión, porque la misión de Mamá Antula era precisamente invitar a hacer ejercicios espirituales. Eso es lo que hace como muy específico el carisma de Mamá Antula. Ella va a misionar a los distintos pueblos, ciudades, barrios, periferias, incluso al campo, en la gente que vive más dispersa, invitando a que vengan a hacer los 9 días de ejercicios. Entonces, es como una inspiración de Dios. Y justamente quisiera compartirles con ustedes estas palabras de Mamá Antula, textuales de su carta. Los principios de esta inspiración de los ejercicios, yo no sé decirlos, sino solo Dios los sabrá. Como me entró tan fuerte esta inspiración, los medios espirituales procuro en cuanto puedo que sean los mismos y de la misma manera como lo usaban ustedes los jesuitas. Entonces, evidentemente, en esta carta se refleja el deseo que tiene Mamá Antula de continuar con el mismo estilo, pero lo maravilloso y lo novedoso es que pasa por el corazón de una mujer, como bien decías, Silvia. Pasa por el corazón de una madre. Está nuestro padre Ignacio, ella tenía un gran cariño por los padres jesuitas, que los llamaba así, mis padres, pero la obra de los ejercicios, cuando se fueron los jesuitas, empezó a tener un color y una forma de darlos y de promoverlos que pasan por el corazón de esta mujer consagrada.
Sí, y ustedes, padre, ustedes en la compañía, sí, y me imagino que en Argentina seguramente todos ustedes saben quién es Mamantula, pero no sé si en el resto de la compañía está el recuerdo. Yo cuando preparaba la posicio, que conocí a algunos padres jesuitas españoles, profesores en la Gregoriana, me llamaba la atención que ellos me preguntaban por María Antonia, y bueno, cuando yo le decía que era la postuladora se alegraban y me preguntaban si la causa iba adelante, yo le decía que sí, tipo el padre López Gay o el padre Borja de Medina, y ellos me alentaban a que la causa fuera adelante porque era una gran mujer, y fueron ellos que me ayudaron a conseguir cierta documentación que yo cité en el primer bloque, que me acuerdo que un día el padre López Gay me dijo que fuera a la Gregoriana y me llevó a la parte de la biblioteca que acceden solo los profesores, ¿no? Y ahí él había individuado 3 o 4 libros de épocas remotas donde se hacía referencia a la Mamantula, ¿no? A la obra de ella. Yo lo dije antes, pero ahora lo repito para compartirlo con usted, ¿no? Creo que le sacamos fotocopia, creo que en la posición está la indicación, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es cuando de la Santa Sede mandan un visitador a los países de Sudamérica para ver el estado de la religión, ¿no? Y el informe prácticamente era bastante negativo con respecto a Brasil, a lo que es Uruguay, a Chile, a Perú, pero cuando habló de Argentina dijo, ah, bueno, pero en Buenos Aires la obra que realizó María Antonia de Paz y Figueroa fue tan importante que todavía en este tiempo se sienten los efectos positivos.
Es así, y yo creo que, a ver, a raíz de la beatificación, la Mamantula empezó a tener mayor conocimiento en la conciencia cristiana, católica, e incluso más allá de nuestra fe. ¿Por qué llama la atención la fuerza y el dinamismo de esta mujer? A nivel de la Compañía de Jesús, nosotros escuchamos, yo ingresé a la compañía, escuchamos, por supuesto, la existencia de esta, en ese momento, beata de los ejercicios, aunque no había sido beatificada, y teníamos información. El padre Pérez del Viso, que fue vicepostulador, fue profesor de historia en nuestras facultades, él nos hablaba, por supuesto, de la trascendencia de esta mujer cuando la compañía fue suprimida. Y a mí me tocó, apenas ordenado sacerdote, ya me destinaron a Buenos Aires, y en el año 93 tuve que tomar los ejercicios de una vez por mes en la Santa Casa, que había comenzado primero el obispo auxiliar Bergoglio, aquí en Buenos Aires, y luego continué con esos ejercicios durante muchos años, y después fueron otros jesuitas dando estos ejercicios de mes. Y ahí fue donde yo más me empapé de la vida, del carisma, de los escritos de esta mujer. Así que los jesuitas conocemos, por supuesto, su historia, y yo creo personalmente que deberíamos conocer más aún la incidencia de esta mujer en la obra de los ejercicios espirituales y en la memoria de San Ignacio de Loyola en estas tierras, porque ella fue quien más promulgó la devoción a San Ignacio cuando casi no se podía hablar de los jesuitas ni de San Ignacio de Loyola.
Sí, así es. Adriana, no sé si ustedes tienen algo que preguntarle a Monseñor Ernesto.
Tenemos algunos, tenemos testimonios para acercar, mensajes de los oyentes que como siempre están siguiendo muy atentamente este espacio y bueno, muchos felices y agradecidos de que hayamos traído la figura de Mamantula, ¿verdad, Belén?
Compartimos entonces algunos mensajes. Por ejemplo, Zulema cuenta que se compró un libro y leyó sobre la vida de Mamantula y que siempre la tiene presente, y a ella le pide que la ayude a seguir su ejemplo. Es el mensaje de Zulema.
Bueno, por acá Daniela dice, les comparto una cosa chiquita. Dice, estoy comiendo una palta hermosa de la Santa Casa que me regaló alguien querido. Digo esto porque los frutos de los que sembramos alimentan a quienes no conoceremos. Esta es una obra, la de Mamantula, una obra de fe enorme.
Hermoso ese mensaje. Gracias, Daniela. También Mariana, desde Azul, Buenos Aires, dice, qué interesante el espacio. Quisiera saber de alguna recomendación, de algún libro, dónde leer estos hechos históricos en los que estuvo involucrada Mamantula. Dice, gracias, Mariana, desde Azul. No sé si hay alguna recomendación que le podamos ofrecer a ella.
Sí, hay varios libros que se han publicado recientemente. Hay un libro histórico muy importante de Alicia Frasquina, donde ella cuenta todo lo que fue el beaterio, que era la comunidad de estas mujeres laicas consagradas, y toda la historia de Mamantula. Y el título del libro es muy, muy inspirado. Es La expulsión no fue ausencia. La expulsión de los jesuitas no fue ausencia, porque hubo una presencia, Mamantula quien llevó adelante. Luego hay otros libros que han sido editados recientemente, que están en la mayoría de las librerías, sobre Mamantula, la Beata Mamantula, una mujer. Hay varios títulos que se pueden buscar. Pero ese libro de Alicia Frasquina tiene un fundamento histórico muy, muy, muy sólido para dar a conocer la vida de la Beata.
Muy bien.
Y creo que seguramente se irán dando otros libros, se irán publicando libros que ayudarán a la gente a conocer el corazón y el dinamismo de esta mujer.
Tenemos más mensajes en audio, los escuchamos. Adelante.
Gracias por compartir estos santos argentinos. Voy viajando y realmente es una gracia estar escuchando la vida de Mamantula. Muchas gracias. Pidámosle a ella por nuestra Argentina en las próximas elecciones.
Buenas tardes, Radio María. Habla Jorge del Palomar. Bueno, les agradezco mucho este programa a la doctora que está transmitiendo desde el Vaticano por la vida de, referida a la vida de Mamantula. Yo soy un enamorado desde que la descubrí, que no hace mucho, hace algunos poquitos años, porque creo que es una prócer escondida, con una importancia tremenda, tremenda por su trabajo de hormiga y por su fe tan profunda que la hacía mover, sin duda, por la fuerza del Espíritu Santo y con el Evangelio como bandera. Así que realmente es una luz inmensa, inmensa, inmensa para todos los argentinos, que bueno, se irá mostrando a medida que la vayamos descubriendo todos. Así que bueno, muy agradecido con este programa. Muchas bendiciones para todos.
Gracias, gracias a todos, y como siempre nos sucede con estas vidas tan fecundas, tan grandes, que es imposible en un ratito poder hacer un camino, Silvia, pero hemos al menos introducido en el legado y en la vida de Mamantula, pero como siempre nos quedamos cortos, ha quedado mucho por compartir, así que es probable que en algún otro programa podamos retomar su historia y hacer más detalles de ese camino también que hizo, literalmente caminó a pie, como bien destacabas vos al comienzo, tantos lugares. Así que bueno, gracias Silvia por compartir, y también a Monseñor por su presencia.
Yo les agradezco, Silvia, también todo el trabajo que estamos llevando adelante en este momento en Roma, para que ojalá sea la pronta canonización de Mamantula. Sería la primera santa argentina. No sé cómo estamos de tiempo para poder compartir una oración, si les parece.
Adelante, sí, por favor.
Vamos a rezar juntos con todos los queridos oyentes de Radio María, unidos a todos nuestros hermanos en el mundo entero, en esta Jornada Mundial de los Jóvenes, que está acompañando el Papa Francisco en Portugal. Y desde aquí, desde nuestro lugar, vamos a pedir por la pronta canonización de Mamantula. Padre bueno, que nos regalas la vida de los santos y santas como un signo de entrega y de fidelidad en el seguimiento de tu Hijo, te pedimos por la ayuda del Espíritu Santo que concedas a tu Iglesia la pronta canonización de la Beata María Antonia de San José, nuestra querida Mamantula. Que su santidad sea un impulso para la evangelización de nuestra patria y que todas nuestras obras sean para la mayor gloria tuya y salvación de las almas. Amén.
Amén.
Beata María Antonia de San José,
ruega por nosotros.
Que así sea.
Que así sea. Monseñor Ernesto Giovando, muchas gracias por su tiempo. Gracias Silvia Corriale también por otro viernes compartido.
No, de corazón, un saludo a todos. Y bueno, todos creo que ahora pasamos a compartir el Vía Crucis con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. Y me recuerdo que Mamantula tenía esta particular devoción al Vía Crucis. Y tenemos ahí la imagen del Cristo Salvador, ¿no?, que va llevando la cruz, que está en la Santa Casa. Así que creo que pasar de hablar de la Mamantula a vivir este momento del Vía Crucis del Papa con los jóvenes ha sido un buen camino de preparación. Totalmente. Así que un saludo a todos y hasta el próximo mes, porque yo volveré ya en septiembre, ahora tenemos las vacaciones. Así que hemos terminado este periodo hablando de Mamantula. Y bueno, esperemos que septiembre sea un mes de buenas noticias.
Que así sea.
Así que bueno, un abrazo y un saludo a todos.
Bendecido descanso. Muchísimas gracias.
Bendiciones.